Muy buenos días, 6:00 a.m, tiempo de noticias en Radio Martí. La temperatura en Güines, 23 grados, la sensación este 24. Ahora mismo el cielo se encuentra muy cubierto con tormentas eléctricas y el viento sopla dirección sur a razón de 6 kilómetros por hora. Aquí en la Florida, en el boletín de las 5:00 a.m. del Centro Nacional de Huracanes, ubicó al huracán Doria, al ojo del huracán, cerca de la latitud 25.8 al norte y la longitud 72.6 al oeste. Dorian continúa moviéndose hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 19 kilómetros por hora. Los vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora con ráfagas superiores, y Dorian sigue siendo un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Dorian ha comenzado a afectar el área de las Bahamas y se prevé que se desplace hacia el norte a lo largo de la costa de la Florida sin tocar tierra. El condado Miami-Dade y de Monroe han quedado fuera del cono de trayectoria del huracán. El próximo boletín que emitirá el Centro Nacional de Huracanes será a las 8:00 a.m. Y comenzará a cumplir la condena en la prisión provincial de Guantánamo el próximo 12 de septiembre el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aceis. Tomás Cardoso tiene la información.
Comenzará a cumplir su condena el próximo 12 de septiembre en la prisión provincial de Guantánamo el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces, reporta el letrado.
Llegué ahí a las 8:00 a.m. y fui atendido alrededor de las 9:20 aproximadamente. Y entonces me dieron una citación para que me presentara el día 12 de septiembre en la prisión provincial de Guantánamo para entregar allí el documento de ingreso.
Quiñones Aces fue citado este viernes al Tribunal Municipal de Guantánamo, donde él reiteró que no trabajaría y se le realizó el registro como prisionero.
Bueno, yo fui el que les dije a ellos que no iba a cumplir la sanción que me habían impuesto. Entonces ellos me dijeron que tenía que presentarme ahí en la prisión provincial. De ahí me llevaron con un policía a la unidad municipal y entonces allí me ficharon y ya me dijeron que debía presentarme por mi cuenta y iba a estar esperándome ahí un alguacil del tribunal municipal para entregarme a las autoridades carcelarias.
Para el también comunicador, lo único que queda ahora es pedir un recurso de revisión al Tribunal Supremo, pero este es un largo proceso.
Lo haré para que no quede por mí agotar todos los trámites que me franquea la ley, pero realmente no hay nada que esperar. Eso es un proceso largo que demora meses. Posiblemente cuando yo salga todavía no tenga ni la respuesta.
Roberto Jesús Quiñones Aces fue condenado a un año de libertad con trabajo correccional con internamiento por el Tribunal Municipal de Guantánamo por los delitos de desobediencia y resistencia el 7 de agosto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y más periodistas nicaragüenses están denunciando amenazas y asedio por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a las autoridades de ese país a poner fin a las represalias contra los medios de comunicación y los reporteros. Donaldo Hernández informa desde Managua.
El periodista Noel Miranda abandonó su casa para resguardar su vida. Según él, desde que iniciaron las protestas antigubernamentales, ha sido amenazado por civiles armados y por las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicaragua.
Tengo casi un año de no vivir en mi casa, poco llego, porque llegaban policías a mi casa a asediar. La situación es difícil y nosotros no somos enemigos del gobierno, somos periodistas.
¿Qué tal televidentes de artículo 66, siempre con derecho de informar?
Miranda cree que el constante asedio en su contra es por la posición crítica de su medio de comunicación.
A diario hay secuestro, a diario hay allanamiento de casa, lo cual como periodista tengo el deber, la responsabilidad de informar.
El especialista en comunicación Alfonso Malespín explicó a La Voz de América que el gobierno del presidente Daniel Ortega implementa un modelo similar al de Cuba y Venezuela.
Pareciera que la gente que asesora este tipo de estrategia proviene de Cuba, precisamente porque la única verdad que quiere la dirigencia del Estado y del gobierno es la verdad de ellos.
Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado Delfín Coca y Ariane González. Muy buenos días.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la Iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones para todos, bienvenidos a Lo Sobrenatural Ahora. Quiero introducirles un tópico que es parte de uno de los capítulos de mi libro, el cómo orar con la voluntad de Dios, o el cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son las señales de que usted esté en la voluntad de Dios? ¿Y cuáles son las bendiciones de hacer la voluntad de Dios? Así que quiero que se prepare, va a ser un mensaje extraordinario. Bendiciones.
Si usted necesita oración por su familia, sanidad, liberación en su alma, comuníquese con nosotros al 1-305-382-3171.
Entonces, hay cuatro aspectos de la voluntad de Dios. Una vez que nosotros hagamos estas cuatro cosas, vamos a ver respuestas inmediatas de oraciones. ¿Cuántos de ustedes quieren respuestas inmediatas? Bueno, ¿qué determina que lo que hayamos orado venga rápidamente a la tierra? ¿Cómo traemos el cielo a la tierra? Todas las decisiones que yo he hecho, en lo más posible, siempre he buscado la mente de Dios, su voluntad al respecto. Porque yo entiendo que si no la busco, yo voy a pagar las cuentas. Si vamos a comenzar una nueva temporada, podemos comenzar con la voluntad de Dios. Podemos comenzar diciendo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi casa, para mi vida? ¿Es la voluntad de Dios mudarme de este país? ¿Mudarme de ciudad? ¿Qué es la voluntad de Dios? Etcétera. Empezamos a preguntar, porque hay un misterio ahí. Entonces Dios quiere revelártelo en esta mañana. Entonces la primera, para que el cielo venga a la tierra, siempre que oremos, tiene que haber alineamiento en estas cuatro áreas. Primero, debemos de conocer la voluntad de Dios. Conocerla. Primera de Juan capítulo 5, verso 14 al 5. Y alguien dice, sí, pero yo ya conozco la voluntad de Dios. Un momentito. Conocerla mentalmente es una cosa y experimentarla es otra cosa. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué tenemos? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Le puede dar un aplauso al Señor y dar un amén? Todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad, Él nos... Dile al que está al lado. Si pido de acuerdo a su voluntad, Él nos... Declárenlo en la atmósfera. Ahora te ve la frustración de cristianos que oran, oran, oran y no pasa nada porque no están alineados con la voluntad de Dios. Pero en el momento que usted se alinea, téngalo por seguro, tenga la confianza que Él nos... Entonces, lo primero, para que la aceleración de este tiempo de las oraciones, del último tiempo, ocurran, porque mire que todos nosotros tenemos una copa llena arriba, para que ocurra, tenemos que alinearnos y no estar frustrados y estemos felices. Porque dice, para que vuestro gozo esté cumplido. Entonces, la primera es conocer, diga, conocer la voluntad de Dios. La oración comienza conociendo la voluntad de Dios. Donde la voluntad de Dios no es conocida, no puede ser hecha. ¿Cómo usted puede hacer algo que usted no sabe? Donde la voluntad de Dios es conocida, la fe es ahora. ¿Qué significa? Que cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted ya tiene fe para eso. Ya tiene fe para lo que está creyendo. Entonces, no es un conocimiento mental. Nosotros vamos a ser más precisos cuando sabemos que estamos de acuerdo, orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, donde la fe comienza es donde la voluntad de Dios es conocida. En el momento que Dios le habló una palabra profética, una promesa, le habló su palabra, usted dice, yo sé cuál es la voluntad de Dios. Usted dice, yo sé qué dice la Biblia. Por la llaga de Cristo yo fui curado. ¿Por qué usted le dice a Dios, si es tu voluntad sanarme? Pastor, hay que orar si es la voluntad de Dios. Es que ya está hecha. Ya está establecida. ¿Dónde dice? En su palabra. Por las llagas de Cristo tú fuiste curado. Entonces usted no ora para que, si es, usted ora para que se enforce. es la voluntad de Dios, soy sano, recibo la sanidad. Hay gente que sabe la voluntad de Dios, pero solo la sabe en la mente, no la ha experimentado. Primero debes conocerla, porque no puedes ejercitar fe en algo que no conoces. Dos, Lucas capítulo 22, verso 42. Donde usted no conoce la voluntad de Dios, usted va a dudar de Dios. Pastores, ¿será la voluntad de Dios este trabajo? ¿Será la voluntad de Dios este negocio? Como no lo conoce, vas a dudar. Pero cuando lo conoce, tú dices, esto es mío. En Lucas capítulo 22, verso 42, Cristo luchó a entregar su voluntad. Es el único momento donde Él luchó para entregar su voluntad. Le tomó un día completo orando, lágrimas, gotas de sangre salió, había tanta presión. Pero llegó un momento cuando se alineó con la voluntad que la ayuda vino del cielo. Porque Cristo le costó rendirla. ¿Cuál es el problema diario que tenemos? No queremos rendir nuestra voluntad. No nos da la gana. Porque si quieres un cielo a la tierra, rinde tu voluntad y yo te doy mi voluntad. ¿Estamos acá en la iglesia? So, cuando Cristo ya la peleó y dijo, hágase tu voluntad, no la mía. ¿Por qué? Porque Cristo sabía, y le voy a dar una revelación acá. ¿Sabe cuántas veces quisieron matarlo? Un día dice que lo llevaron y lo querían despeñar de un despeñadero. Pero dice que pasó en medio de ellos y no lo vieron, no lo tocaron. Porque su obediencia, anote esto, a la voluntad de Dios era su ofensa y su defensa. Cuando usted esté en la voluntad de Dios, el avión donde vas puede sacudirse, pero tenlo por seguro que no se cae. ¿Por qué? Porque estás en la voluntad de Dios. 1,000 caen a tu diestra, 10,000 a tu silla, pero a ti no va a llegar porque estás en el centro de la voluntad de Dios. So, la obediencia suya es su ofensa, su defensa. En otras palabras, Dios dice, porque estás en mi voluntad, a mí me pusieron la pistola en la cabeza, y no por ladrón, por predicar el evangelio. ¿Y por qué no me mataron? Porque yo estaba en la voluntad de Dios. Por eso es que usted tenga cuidado que lo que haga esté en la voluntad de Dios. Dios te va a salvar de perder mucho dinero porque estás en la voluntad de Dios. Cuando estás en la voluntad de Dios, estás protegido. Cuando estás en la voluntad de Dios, viene el huracán y a ti no te llega, porque hay una protección. Ahora, con esto le voy a desatar algo y anótelo. Porque hay muchos clamando y gritando, este será mejor el año de mi vida. Amén, amén. Momentito. La voluntad de Dios no puede ser por accidente, sino a propósito. Tienes que alinearte al cielo a propósito, no por accidente. Hay gente que por accidente cree que van a prosperar. Por accidente se van a sanar. Por accidente vas a cambiar. No, Señor, tienes que decir, rindo mi voluntad para que hagas tu voluntad. Póngale más fuerte ese aplauso. No es por accidente, tiene que ser a propósito. Tiene que hacer la transición a propósito, el cambio a propósito. Muero a mi voluntad para hacer tu voluntad, porque yo quiero un cielo en la tierra. Entonces mire esto, no es por accidente. Entonces mucha gente conoce la voluntad de Dios, la conoce en la mente, pero nunca la ha experimentado. Dos, para que nosotros veamos aceleración, dándole prioridad a Dios, démosle prioridad a su voluntad. Ok, dos, estar en la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es una, y estar en la voluntad de Dios es otra. ¿Cuándo es que una persona está en la voluntad de Dios? Hay personas que hicieron la voluntad de Dios en un negocio, pero no en la casa. Otros la hacen en casa, pero no la hacen en la iglesia. Entonces, lo hacen como un evento, no como un estilo de vida. La voluntad de Dios es estar en ella. Being in the will. Que sea parte de tu vida, no como un evento. Estar ahí en la voluntad de Dios. ¿Y cuándo es que una persona está? Cuando rindes la tuya. Cuando rindes tu voluntad, entonces vas a estar en la de Dios. En ese momento que rendimos nuestra voluntad en un área específica, en el momento que lo rendimos, es donde oído, nos hacemos uno con Dios. Ahí es cuando el cielo se hace uno con la tierra. Cuando decimos, Señor, no la voluntad mía, la tuya, y me uno a ella, rindo la mía para hacer la tuya. En ese momento nos hacemos uno con el cielo. Y oído, oído, podemos hablar como Dios habla, desde su voluntad. Entonces, diga conmigo, conocer su voluntad, hacer su voluntad. En estar unido a su voluntad hay un empoderamiento. Cuando uno se hace uno con la voluntad de Dios, hay un empoderamiento del cielo. Número tres, no basta conocer, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Santiago capítulo 1, verso 22. Cuando nosotros la hacemos es cuando ponemos el ritmo de la fe. Oír para obedecer. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hay una cosa que ocurre cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. En el hacer esa voluntad, en el área de tu vida, ahí vamos a ver algo, que Dios comienza a acelerar las cosas. Juan capítulo 4, verso 34. En hacer su voluntad era el deleite de Cristo. La motivación más grande de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acaba su obra. El motivador de una persona, ¿qué nos motiva? Posición, dinero, fama, riquezas. ¿Qué nos motiva? ¿Quiere que le diga lo que es un motivador? Lo que te mueve. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te mueve el piso a ti? Lo que nos debe mover el piso es la voluntad de Dios. Le da fuerte ese aplauso. Mi comida. Él la comparó como comida. La motivación. ¿Qué te motiva a buscar comida? El hambre. Y dice Cristo, mi comida es hacer la voluntad de Dios y que acabe la obra. En otras palabras, estaba tan apasionado por la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes Dios te ha puesto en tu corazón que creas algo? Levante la mano. ¿A cuántos de ustedes Dios te ha puesto abrir un negocio? ¿A cuántos de ustedes Dios te ha puesto ir a bendecir a alguien? ¿A cuántos Dios te ha puesto en tu corazón? Entonces mira esto. Lo que Dios te ha puesto en el corazón es para que se lo creas a Él. Diga, conocer su voluntad, estar en su voluntad, actuar en su voluntad. Diga, hacer su voluntad. Y por último, la cuatro, hablar desde la voluntad. ¿Qué significa de eso hablar? Juan capítulo 5, verso 30. Cuando esas cuatro cosas, conocer, estar, actuar y hablar, están juntas, hay una sincronización con el cielo. Y vamos a ver inmediato las oraciones contestadas. Vamos a ver una aceleración de las promesas contestadas. Mire lo que dijo Jesús: no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo y así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Miren lo que pasa. Usted no ve en la escritura que Jesús oró por nadie. Jesucristo no oró por nadie. ¿Dónde usted ve que dice, Padre, yo oro para que sea sano? Lázaro, ven fuera. Toma tu lecho y anda. Usted lo que lo miraba es hablando y declarando la palabra. Y la razón por qué él conocía, él estaba, él actuaba y hablaba de la voluntad de Dios. Cuando usted ora por la gente, Señor, si es tu voluntad que esté sano. No, sé sano. ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando y decretando como Jesús. Nunca nos dijo que vayamos y oremos por los enfermos. Él dijo, vayan, sane los enfermos. ¿Y por qué nos dice? ¿Porque nosotros tenemos el poder? No, no, es el poder de Él. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, quiero que me oigan. Hay algo que se llama en el mundo espiritual, se llama intuición. ¿Cuántos de ustedes hicieron algo que sintieron que era de Dios? Le fue muy bien, porque usted sabía que al final era Dios, pero usted no fue a preguntarle a Dios y le dijo: Señor, si es tu voluntad, sino que usted lo hizo porque esa fue la intuición. Ok, ¿qué es eso? Es una intuición. La intuición es la voz de su espíritu. Cristo hacía la voluntad de Dios por intuición. Él oraba con el Padre, pero ahí Él adquiría la voluntad de Dios. Y cuando Él iba, solo iba a enforzarla por intuición. Los animales tienen algo que se llama instinto. Nosotros no tenemos instinto. Porque alguien me dijo: yo hago la voluntad de Dios por instinto. Le dije: no, tú no eres yegua, tú no eres animal. Usted lo hace por intuición. Una vez más, ¿cuántos de ustedes han intuido algo? Lo hizo y le fue bien. Levante la mano. Entonces, ¿cómo fue? Ahora, eso no significa que usted no va a orar. Para todo yo oro a Dios. Pero hay un momento que usted no tiene tiempo de decir: le voy a dar un contrato por $1,000,000. ¿Me puede esperar a ver qué me dice Dios? No, usted tiene que decidir ahí. Entonces Jesús hacía la voluntad de Dios por intuición. A mí me ha pasado muchas veces. Pero le voy a hacer una recomendación. No todo el tiempo estamos en el Espíritu. Y cuando no estamos alineados a esa voluntad, metemos la pata bien metida. Por eso es que siempre, para todo yo oro a Dios: venga tu reino, hágase tu voluntad hoy. Danos hoy el pan de cada día. ¿Por qué? Porque en ese día no vaya a ser que la carne o mi voluntad se meta y haga y meta la pata. Hay muchas personas que tienen que alinearse con Dios. Porque usted va a estar frustrado porque usted no ve sus oraciones contestadas.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Desde la edad de 16 años estuve en el alcohol, en las drogas, en el lesbianismo, en depresión. Vengo de una familia disfuncional totalmente, de un papá alcohólico. A la edad de los 16 años mi mamá se viene para acá a Estados Unidos. En ese periodo de tiempo me quedo sola. Siempre para mí mi mamá fue lo más importante en mi vida, ¿verdad? Entonces desde ese trayecto me fui hundiendo más en el alcoholismo. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que pude venirme para acá a Estados Unidos a estar con ella. Creía que ahí estaba la solución de mi cambio, venirme con ella. Fue cuando aún peor hacía las cosas, porque ya estaba adicta a todos los vicios y le estaba destruyendo la vida a ella. Pero ella siempre, nunca dejó de orar y siempre creía en que Dios iba a hacer un cambio. Y muchas personas me hablaban, mi mamá me hablaba de Dios, muchas personas a mi alrededor me hablaban de que Dios cambiaba, de que Dios transformaba, pero nunca quise obedecer en buscar a Dios. Sentía que Dios no me iba a cambiar. Sentía que ya nadie ni nada, nadie podía hacer algo en mí, porque estaba tan sumergida en el alcohol, en las drogas, a tal grado que dormía muchas veces en las calles, amanecía y muchas veces era abusada. Y aún así yo llegaba a momentos de mi vida en que mejor prefería la muerte para estar en esta vida. Pero creo firmemente en algo que, como dice la palabra de Dios, desde que estamos en el vientre ya veníamos marcados con un propósito. Me hablaron de esta iglesia. Al llegar a este lugar, ¿verdad?, la palabra que impartieron me impactó tanto que me sentí tan identificada con todo lo que decían. Sentí algo especial, sentí el abrazo de Dios, sentí un cambio total en mi vida. venía con odio, con resentimiento, venía con falta de perdón, porque yo siempre decía que si tan solo mi padre hubiese estado con nosotros, nunca nada estuviese pasado. Aprendí a perdonar, me acepté y me valoré tal cual como Dios me había hecho. Entregué todas mis cargas que traía, mis problemas, mis adicciones. La diferencia es que ahora soy feliz, ahora sonrío. Lo que me hace más fuerte es que ya no estoy sola. Jehová de los ejércitos está conmigo. Puedo decir que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios liberta, porque ese día me libertó. Ese día solo bastó que le entregara mi corazón para que Él pudiera obrar de manera sobrenatural en mi vida.
Los encuentros sobrenaturales están estremeciendo las naciones e impactando vidas con milagros, liberación y salvación. Nuestros socios apoyan centros de salud, dan comida a los hambrientos, visten a los necesitados tal como Jesús nos mandó. A través de las transmisiones en radio, televisión y redes sociales, más de 1,000,000,000 de personas han sido impactadas por el poder sobrenatural de Dios.
A todos estos muchachos le estamos dando juguetes, comida. Yo quiero darle muchas gracias a ustedes por sembrar en este ministerio y sembrar en estos niños. Muchas gracias, bendiciones.
Estos niños no tendrán a nadie que les ministre el amor de Dios a no ser por este ministerio.
Gracias porque apoya este ministerio.
Que Dios los bendiga.
Llámenos ahora al número 1-305-382-3171 o regístrese en línea www.elreyjesus.org/socios.
Bendiciones, qué poderoso. Aquellos que no han conocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, es la voluntad de Dios que usted esté sano, que usted sea salvo, es la voluntad de Dios que usted sea libre, es la voluntad de Dios que usted prospere. Y yo quisiera orar por usted. Lo más importante, todo comienza con que Cristo sea su Señor, porque esa es la voluntad de Dios. Ore conmigo, diga: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Y aquellos que están enfermos en su cuerpo, si aquellos que necesitan un milagro en su cuerpo, póngase la mano ahí donde le duele. Padre, en el nombre de Jesucristo, desato sanidad, desato milagros, ordeno todo espíritu de enfermedad que se vaya de sus cuerpos, los declaro sano. Si usted está oprimido en su mente, depresión, miedo, sea libre ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias cada uno de ustedes por sintonizarnos. Gracias por compartir con nosotros. Puede seguirnos en nuestro social media. Ese tópico que usted acaba de escuchar es uno de los capítulos del libro acerca de orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Un libro poderoso. Bendiciones.
Llámenos ahora 1-305-382-3171. Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al PO Box 771-330, Miami, Florida 33177, o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Esta es una pausa para la meditación.
Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor, del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del pastor Martín Añorga y el pastor Guillermo Revuelta.
Bueno, pues estamos de nuevo aquí con el gran reverendo Martín Añorga y su servidor, el reverendo Guillermo Revuelta, un matancero y un oriental, conversando sobre las bellezas de nuestra patria y los recuerdos. Naturalmente, para tener recuerdos no hay que tener 90 años, pero lo que sí hay que tener es una buena memoria como tiene el reverendo Añorga. Entonces, salimos de Santa Clara, salimos de Matanzas y entramos en Santa Clara. Mira,
Santa Clara, tú sabes que le robó la ciénaga de Zapata a Matanzas.
Todavía te duele eso. ¿Para qué tú querías un montón de cocodrilo y cosas de esas, chico? Te quitaron un pantano de arriba. ¿Tú sabes lo que te quiero decir?
Pero tiene historia porque por ahí fue que desembarcaron cerca de ahí los de Playa Girón.
Sí, señor.
Y eso es un lugar histórico realmente. Ahora, Santa Clara también tiene sus lugares históricos. Ahí está el Escambray.
Ahí está el Escambray.
Donde hubo alzados. El Che Guevara, por ejemplo, tomó las lomas del Escambray para desde ahí con su ejército tomar la ciudad de Santa Clara. Y había un hospital que creo que era el único en América Latina dedicado a los tuberculosos, que era Topes de Collante.
Correcto.
Eso lo hizo el general Batista, ¿no?
Batista lo hizo. No, Añorga, sí, lo hizo Batista y desgraciadamente luego lo convirtieron en otra clase de cosas cuando otros gobiernos. Pero aquella fue una obra muy bonita, Añorga. Y luego, diciéndole al que no haya ido a Topes de Collante, allí se dan las manzanas, las uvas, todo lo que hay en un lugar frío.
No, y la razón de que Topes de Collante no existe es que la tuberculosis,
gracias a Dios,
ha sido una enfermedad
erradicada,
prácticamente vencida.
Erradicada, sí, señor.
Pero en aquella época, yo estuve en Topes de Collante visitando enfermos de mi congregación dos o tres veces.
Tú sabes que el director de ayer, el doctor Varela Figueral, el doctor Varela vivía en La Habana, ahí donde vivíamos nosotros, que ahora le dicen Centro Habana, que nosotros vivíamos en Libertad y Virtudes, que era el mismo medio de La Habana, ahora es Centro Habana aquello. Y vivía allí y siempre viajaba. Y para mí fue una cosa grandísima cuando fui a Topes de Collante. Yo no pensé que hubiera un clima tan agradable. Pasaba uno por las nubes para llegar algunas veces cuando había un clima un poco húmedo. Pero aparte de eso, Santa Clara tiene tiene a Trinidad, tiene lugares de eso.
Bueno, mira, Trinidad.
Empieza por ahí también, que hay bellezas.
Trinidad
también
es una de las terceras ciudades más antiguas de Cuba. Está Trinidad, Santi Spíritus, y tengo entendido que es Bayamo, o una ciudad más cerca ya de la punta de Maicí.
Baracoa.
Esta ciudad de Trinidad está pegadita al mar, está muy cerca de las lomas del Escambray. Por cierto, que había una línea de tren que era lo más fastuoso que yo he visto en mi larga vida. Iba por el Escambray, un puente de montaña a montaña se cayó y nunca lo recuperaron.
Así no sabía esa historia.
No, nunca reconstruyeron la carretera que iba desde Trinidad a Fomento, que eran dos pueblos sureños,
sí, correcto.
Uno en Matanzas y el otro en Santa Clara. Pero como tú ibas a Trinidad, ¿estuviste alguna vez allí?
Sí, estuve dos veces.
Mira, chico.
Muy señorial.
Y se respiraba una tranquilidad.
Y la torre famosa, ¿te acuerdas?
La torre de Iznaga.
De Iznaga. Esa es muy famosa en tantos
sí,
años.
Señor.
Han hecho pinturas famosas, igual casi que lo del Morro, o sea, se consideraba.
Y las calles de ladrillos, sí. Esa es una calle típica.
De adoquines
que no existían en Cuba.
¿Y te acuerdas? Dale un poco de historia. ¿Por qué había tanto adoquines en Cuba? cómo llegaron a Cuba a través de los barcos. Ah, no, no te acuerdas. A través de los barcos necesitaban tener algo de peso porque para mantener la estabilidad. Y entonces se llenaba de adoquines que luego se vaciaban en La Habana o en Cuba o en diferentes partes para llevar la mercancía otra vez para Europa. Y por eso había tantos adoquines que...
Bueno, en La Habana Vieja había calles con adoquines.
Cuando los tranvías famosos.
Sí. Bueno, en La Habana teníamos, que no lo hablamos el otro día, el Paseo del Prado.
Bello.
Que eso es una de las cosas más lindas del mundo, uh-huh. Desde el Capitolio al Malecón.
Lleno de álamos.
Pero bueno, estamos en Santa Clara. Uh-huh. Quería decirte también que en Santa Clara había ahí un pueblo, se llama Sagua la Grande.
¿Cómo no?
Que tenía otro pequeñito pueblo que se llamaba Isabela de Sagua.
La tierra del Hundoso.
Bueno, el Hundoso es el río.
Sí, por eso. No, claro. Se le decía siempre a Sagua.
Sí. Y ahí en Isabela de Sagua se vendían los mariscos más ricos del mundo.
Ah, eso no lo sabía.
Sobre todo los ostiones. Estuve ahí, te tomabas un vaso de ostiones con jugo de limón y era delicioso en ese pueblecito. Aquí el municipio de Sagua, que lo produce Carlos Álvarez Castillo, el que lo preside.
Ah, sí, es verdad.
Tiene muy buenas reuniones todos los años. La gente se recuerda mucho de la provincia. La provincia de Santa Clara tiene otra característica, que los pueblos están cerca unos de otros. Por ejemplo, en la carretera central está Santa Clara, está Placeta a los 36 kilómetros, está después Cabeguán a los 38 kilómetros, después está el Guayo a los 19 o 20 y después Santo Espíritu como a los 28 kilómetros.
Con todos esos datos, nuestros queridos hermanos cubanos allá podrán montarse en una bicicleta y saber cuántos kilómetros hay de un lado a otro. Está, bueno, usted dando cifras geográficas con una exactitud milimétrica.
Por cierto, que después de Santo Espíritu venía Camagüey con Jatibonico.
Oh, eso lo dejamos porque si no Alejandro abrió los ojos. Cuando dijeron Camagüey, váyase, se le humedecieron ahí en ese momento.
Yo no sé si Jatibonico está en Santa Clara o en Camagüey, porque están los dos lados.
Hoy en día no sé ya dónde está. Es capaz que esté en Santa Clara, está Jatibonico ahora. Y el salto a la Navanilla, ahora sí podemos hablar de él.
Bueno, el salto a la Navanilla era precioso.
Que se secó.
Ahí estuvo Martí con el padre,
ajá.
Que el padre lo mandaron de policía a aquella zona y Martí estuvo allí de niño. Era un lugar bellísimo. Yo estuve una vez hace muchos años y realmente era un lugar tranquilo, la catarata aquella, que creo que la convirtieron en un acueducto o en un... qué sé yo, ¿cómo se llama esto cuando lo cierran?
Un acueducto.
Un acueducto, algo. Sí. Chico,
la represa, lo que
la represa.
Decir, sí.
Esta gente que está en Cuba, que estuvieron en Cuba, que siguen en Cuba, desgobernando la isla, han cambiado una serie de cosas que son... Por ejemplo, yo hoy día no conozco los municipios, que tú quieres hablar de los municipios después.
En otro programa.
Óyeme, pero...
Hay 196 ahora y éramos 126. Bueno. Le agregaron. Bueno. Según Ipera, ya vamos a ser justo con esto. Según la Constitución del 40, ¿no? Después de que un pueblo, de que un municipio creciera cierta cantidad, por decir después de 50.000 o 20.000, dependiendo si es barrio o esto, sí podía incorporar uno de los barrios y hacerlo municipio. Eso estaba comprendido. Bueno. Cuando nosotros nos fuimos, Cuba tenía casi 6 millones de habitantes. Ahora dicen que tiene 12, así que
el doble.
Es muy normal que quizás lo hayan hecho por eso.
Y Santa Clara es una provincia, tenía la fábrica de cigarrillos más importante de Cuba, Trinidad y Hermanos, que es una ciudad tremenda. Y también tenía la bella, inigualable ciudad de Cienfuegos, con pisacaballos, la playa y el... Esta playa de Cienfuegos, había un castillo famoso.
Sagua. De Jagua.
¿Cómo se llamaba?
El castillo de Jagua.
El castillo de Jagua, correcto. Y era una excursión ir ahí al sur de Cienfuegos, una ciudad bella. tenía un malecón central, un paseo central muy bonito, una ciudad bien agradable y muy rica, porque ahí vivía mucha gente que trabajaba en la fábrica de Trinidad y Hermanos.
Ah, los cigarros.
Cigarro, que uh-huh. era una de las más famosas de Cuba, que tengo entendido que ya no existe tampoco, porque el tabaco de Cuba ahora es cuestión de cohiba. Tengo entendido que lo venden a $5 en cualquier lugar. Aquí no, porque está prohibido, pero yo he estado en Santo Domingo, en Colombia, bueno, en varios lugares, y he visto el cohiba, $5 un tabaco, $8 un tabaco, pero ¿será posible eso? Eso viene de Cuba, fabricado en Cuba, donde había grandes fábricas de cigarros. Estaba La Corona, estaba Partagás, estaba Real de El Cuño.
H. Uman.
También, pero oye, y tú y yo fumamos, y la gente dice, pero ¿cómo esta gente sabe esto si nunca fumó?
No, pero leíamos libros y también lo veíamos. En Cienfuegos, para no irme de Cienfuegos, estaba una base naval. Te das cuenta que desgraciadamente hubo un problema muy grande en la época republicana, de que se alzó la Marina de Guerra en aquel momento, hace unos cuantos años, en los años 55 o 56, yo no tengo la memoria así, pero fue una época muy, 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 muy triste que pasó, pero era el castillo que había allí, era una cosa preciosa que competía con cualquiera de los cubanos. Naturalmente, como dices tú, Santa Clara, Las Villas, era casi la segunda ciudad por importancia en aquellos momentos, ¿no? La señorial, aquella. Hoy en día todavía dicen los que saben que la han ido remodelando y que está de lo más bonita. Así que disfrútenla ya que la tienen en su poder en estos momentos. ¿Qué otros lugares tenemos en Santa Clara?
Bueno, en Santa Clara teníamos el Parque Central de Santa Clara, que era bello, que la carretera central lo atravesaba. Frente había un cine que se llamaba Cloris, y en la otra esquina, un cine histórico que la dueña era Marta Abreu, que se llamaba el Cine Caridad.
Marta Abreu,
mira. De la benefactora.
Ahí tienes tú a Marta
que
Abreu.
Empleó su fortuna para ayudar a los que estaban en Cuba peleando por la libertad de Cuba, de España. Y ese teatro que está allí es viejísimo, pero lo conservaron. No sé si existe o no, porque los cambios, óyeme, en 50 años se hace mucho cambio. Y yo recuerdo mi Cuba de hace 50 años. Gracias. Pero el Parque Central allí estaba el artesano, estaba el Palacio de la Gobernación y estaba había un hotel en la esquina. Era un lugar bien acogedor. Allí me reuní yo con muchos amigos siendo pastor en... ¿Y tú sabes quién era el gobernador de Santa Clara en aquella época?
No,
¿quién es? Segundo Borges.
No sé quién es. ¿Tú bueno, tienes una memoria que... No, yo no sé
porque
quién era.
Segundo Borges vivió aquí en Miami.
Sí.
Precisamente en la calle 1 y la avenida 28, frente a Rafael Cruz.
¿Ah, sí? Ah, Rafael, sí. Cara. Eso sí, cómo no.
Y yo cuando conocí a Segundo Borges, yo pensé que él era un potentado, que era un hombre ilustradísimo, chico, y era el hombre más sencillo, más cariñoso, más afable del mundo. Y lo decían cuando la gente venía y decía, gobernador, dice, no, quítenme el título. Cuando hablábamos con él acerca de su trabajo en Santa Clara. Y otra cosa que tenía Santa Clara, que es muy, muy lindo realmente, es la ciudad de Santi Espíritus.
Santi Espíritus, estabas hablando tú de ella.
Y el puente y el río en la ciudad de Santa Clara. Una ciudad bien antigua, pero bien tradicional. Es como está atravesada por la carretera central, pues tiene cierta riqueza, que es lo que le sucede a Cabaiguán y a Placetas. Sin embargo, a Fomento, los que quedaron afuera, se quedaron pobres, un poco solitarias, aisladas, aunque el tren tampoco iba por Placetas. el tren iba por el sur y paraba en una estación que se llamaba Cumbre, y había que coger otro carrito para ir a Placeta, 18 kilómetros.
Una chispa.
Pero, sin embargo, atravesó la carretera central. Y yo, para hablar de mí, tengo que decirte que Placetas, para mí es una ciudad tan especial. Ahí fui yo de pastor a los 22 años, mi primer pastorado en Placetas. Ahí conocí tantas personas, tantos placeteños. Y una inmodestia, te voy a decir que soy hijo adoptivo de Placetas por dos conductos. Primero, el querido médico Manolo Alzugaray.
El Miami Medical Team.
Miami Medical Team, un placeteño ilustre. Me consiguió el privilegio de ser hijo adoptivo de Placetas. Y después, lamentablemente se me ha ido el nombre de este, que fue mucho tiempo presidente del Club de Artesanos en Placetas, miembro de la Iglesia Presbiteriana. O sea que yo me siento placeteño, ¿no? Las calles más rectas de Cuba, las más anchas, Placetas no tiene ninguna curva y todas las calles tienen un ancho exactamente y las cuadras miden exactamente 100 metros. Tiene una ciudad reciente, nueva, no es una ciudad vieja. Y Cabeguán es una ciudad también muy humilde, pero muy típica, porque tenía una carretera que salía del centro por Santa Lucía y se iba Pedro Barba, se iba Jiquimé de Peláez, pueblecitos muy ocultos que estaban allá en medio de la montaña. Y también había otra ciudad preciosa que tenía una playa lindísima, Caibarien.
Cangrejero.
Estaba el Cayo cerca de la ciudad.
Cayo Coco.
Y un barquito te llevaba al Cayo. ¿Cómo se llamaba el Cayo,
chico? Cayo Coco, ¿no era?
No era Coco. ¿No? Bueno, no importa. Ahorita me vendrá el nombre. Ese Cayo lo han convertido en un centro turístico, ¿sí?, extraordinario. Me han dicho personas de Caibarien que, bueno, la gente de Caibarien se llama la gente del Cayo.
Del Cayo.
Porque el Cayo era más famoso que la ciudad. Pero dicen que lo han convertido en un centro turístico extraordinario.
Precioso. Entra en Camagüey, chico.
¿Eh?
Pues se nos va a acabar el programa.
No, pero déjame decirte que en Cuba, muy a menudo, la gente que nace en la isla, ajá, no puede visitar los cayos que rodean la isla porque son territorio turístico para extranjeros.
No me digas.
Sí, señor. El Cayo Cancún, creo que se llamaba Cancún, ahora me acordé. Y me dicen que los que viven en Caibarien ya no pueden bañarse en Cancún porque todos son hoteles para turistas y le prohíben al
cayo
cubano...
Cayo Conuco, dice el hermano, que es Cayo Conuco.
Cayo Conuco, sí.
Gracias. Ese Google ya deja la memoria a un lado.
No, Cayo Conuco, sí, señor.
Gracias.
Me dicen que está nada más que para turistas, ¿no? En la Cuba que era de los cubanos, que ellos dijeron que era para los cubanos, hoy día no están para los cubanos.
No están para los cubanos, están para los turistas. Qué triste, ¿no?
Bueno, la semana que viene estaremos, Dios mediante.
No, estamos en Camagüey, vamos a seguir a Camagüey, tenemos tiempo para hablar de Camagüey.
Ah, bueno.
Aunque nada más nos queden pocos minutos, pero porque yo quiero dejar un programa entero por este, por modestia aparte, es una de las más grandes.
Bueno, Camagüey es una de las provincias de Cuba menos montañosa. Es la que tiene más planicie. Alejandro, que está aquí con nosotros, puede ayudarme. Santa Cruz del Sur estaba en Camagüey. Uh-huh. Y ahí es
un ras de mar que acabó con aquello.
Eso es histórico porque el ras de mar terminó con una ciudad completa. Uh-huh. Y los camagüeyanos la reconstruyeron. Yo no volví a Santa Cruz del Sur más nunca, nada más que una vez fui por curiosidad. Pero me dicen que reconstruyeron la ciudad muy bonita. También es famosa por el gallo de Morón.
Uh-huh. Ahora dicen que los historiadores ahora lo reconstruyeron y está cantando otra vez.
Y tenía allí, cerca de allá, pegado ahí a la provincia de Santa Clara, un centro turístico muy importante, cerca de Morón. No, que había ahí, Camagüey. me encantaba la capital. Había un colegio, se llamaba el Colegio Pinson, metodista muy famoso en la isla, y la capital de Camagüey, con sus calles estrechas, su estación de trenes, que prácticamente en el centro de la ciudad.
Muy señorial, las mujeres muy lindas. Bueno, cuidado, mira, abriste los ojos ahora.
No, es que las mujeres lindas en Cuba no puedes tú colocarlas en un pueblo.
En un pueblo, te buscas un problema. Pero siempre decía que la camagüeyana tenía su pelo largo y era muy, muy, muy europea en ese sentido.
¿Tú sabes que era muy sabroso en Camagüey el queso?
El queso, sí. No sabía eso, eso es si me coge de sorpresa.
Es la ciudad de los quesos, ¿verdad?
El queso blanco con guayaba.
Sí, señor. ¿Y qué otra cosa puedo decirte de Camagüey y Santa Cruz del Sur? Ah, bueno, de la Florida a Camagüey, la
recta famosa.
40 y pico de kilómetros de la recta famosa, que era muy peligroso porque uno se quedaba dormido.
Y terminaba en una curva cuadrada, en una escuadra casi.
Entrando. Y las iglesias de Camagüey, las iglesias católicas históricas, son bellísimas. Era un pueblo bien católico, bien conservador, bien tradicional. Y nunca hubo problemas allí de revoluciones ni nada, un pueblo bien tranquilo. Y la provincia de Camagüey con los tinajones.
Los famosos tinajones de Camagüey.
Que eran famosos en todo Cuba, eran orgullo de camagüeyanos.
El Camagüey vibrante. Yo cada vez que pienso en Camagüey, pienso en los grandes patriotas que dio la mejor caballería que hubo en Cuba. Era la caballería camagüeyana, ¿te das cuenta? Y luego hombres de una estirpe hicieron historia por su valentía y por su honestidad y por su ética y por su moral. Correcto. Te digo yo que de verdad que el Bayardo, el gran Agramonte,
Ignacio Agramonte
y Loinás, fue uno de los hombres que para mí, te das cuenta, marcó pauta en aquella gran invasión que salió de Oriente. Así que estamos en Camagüey, vamos a despedirnos con parte de Camagüey. No hemos terminado todavía con Camagüey completo para luego entrar en el próximo programa entre Camagüey y Oriente. Seguirlo desplazando. ¿Quiere usted despedirse de nuestros hermanos?
Bueno, simplemente agradecerles a los amigos oyentes que nos hayan prestado su atención a este modesto programa que con gusto estamos haciendo aquí en Radio Martí.
Gracias, Añorga. Gracias también a Alejandro Zayas Bazán, que es de Camagüey, y a todos aquellos que hacen posible este programa. Cuba, no las olvidamos. Estamos siempre presentes y a sus órdenes. Que Dios los bendiga. Feliz día.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. El correo es lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Esta es una pausa para la meditación. Nada en la vida es tan constante como el cambio. Nada cambia tanto como la vida misma. Cada día trae consigo y nos confronta con distintas circunstancias, oportunidades inesperadas y nuevos desafíos. Del mismo modo que sabemos que los niños habrán de crecer y tener sus propios hijos, también sabemos que la vida engendra cambios y con ellos trata de inducirnos al desarrollo. El ciclo de los hijos que llegan a ser padres y los padres pasan a ser abuelos nos enseña la siguiente gran lección. Para todo hay en la vida una estación y un tiempo para cada propósito bajo los cielos. Ya sea que tengamos hijos o que no los tengamos, este principio de la paternidad nos da una clara idea de la naturaleza de nuestra existencia
y nos recuerda que porque el cambio y el desarrollo son partes fundamentales del plan de vida, también lo son las nuevas habilidades, nuevas perspectivas y hasta la renovación que podamos lograr de la paciencia para estar en condiciones y soportar los cambios con sus consecuencias. Mientras tengamos vida, los distintos cambios de circunstancias nos brindarán oportunidades para nuestro constante desarrollo. Por lo general, en el trabajo, cuando ya nos sentimos cómodos y confiados con las funciones asignadas, recibimos más responsabilidades que nos demandan nuevos esfuerzos y ajustes. Lo mismo sucede en los estudios. Cuando terminamos de aprender una materia difícil que nos requirió mucho esfuerzo, tenemos que aprender otra lección nueva que puede ser más difícil aún. Lo mismo sucede con cada etapa de la vida. En el caso de la paternidad, esta nos demanda cambios y adaptaciones constantes para enseñar a los hijos. Tan pronto nos acostumbramos a las demandas de la crianza de los hijos, ellos ya son adultos y nos confrontan con toda una nueva gama de problemas y de desafíos. El proceso de la paternidad es uno de los más interesantes para ayudarnos a resolver el enigma del cambio constante, de que nada en la vida es estático, sino que todo se transforma constantemente y que en esa transformación se basa no solo el desarrollo, sino el futuro mismo de cada individuo. Las etapas de la vida que nos llevan desde el niño que una vez fuimos, hasta los padres en que nos convertimos y hasta los abuelos que podemos llegar a ser, mucho nos dice de la razón misma de nuestra existencia. Existimos para aprender, para cambiar y transformarnos, para desarrollarnos y cambiar constantemente en un proceso biológico, intelectual, espiritual y personal que jamás llega a un fin, sino que continúa indefinidamente y que tiene lugar con todos los elementos. Tal como sucede con la nube que se mantiene en el cielo como vapor hasta que se condensa en forma de gotas de lluvia que caen al suelo, se concentran en hilos de agua que llegan a un arroyo y de ahí corren hasta el río que desagua en el océano. Hoy entonces somos nube. Mañana seremos océano. Y como cada uno de nosotros se encuentra involucrado en distintos ciclos de desarrollo, nuestro transcurso vital es de una constante adaptación a la última estación que confrontamos en la vida. Aun cuando sembramos y cosechamos de formas diferentes como seres humanos, siempre nos encontramos sembrando, plantando, creciendo y floreciendo. Y jamás olvidemos que el futuro siempre se nutre en las raíces del pasado. Y la lección que hoy aprendamos siempre habrá de prepararnos para un futuro mejor. Esta fue una pausa para la meditación.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. Radio Martí. cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva. Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
¿Qué tal, mis queridos amigos? Muchísimas gracias por sintonizar nuestro programa Vida Positiva. Yo soy el pastor Juan Barek y siempre es un privilegio poder estar aquí con ustedes a través de las señales de Radio y Televisión Martí. Hoy quiero aprovechar el tiempo para hablarles de un tema que considero muy importante: la caída. El pecado es una tradición cósmica. Y vamos a meditar un poco sobre esto. Porque el mundo fue hecho para la gloria de Dios, mas su gloria en la creación fue manifiesta en el hombre y en la mujer, que son su imagen, creados para dominar la creación y para ser la corona del mundo material. De modo que cuando el pecado ingresó en nosotros, ingresó en el mundo. El pecado original tiene efectos más allá de la humanidad. Afecta al mundo, al cosmos. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, en Romanos capítulo 8, versículo 22. Esto no es solamente para recordarnos la gravedad de la rebelión contra Dios, sino para indicar que la sublevación humana contra Dios altera el orden natural de todas las cosas. Esta es la reacción por la que todo el Evangelio tiene que ser explícito en cuanto a la restauración de los que llevan la imagen del Dios al que servimos y en el que creemos, y también acerca de la restauración de todo el ámbito de su gloria, el cosmos entero. En Génesis capítulo 3, vemos esta importante conexión entre la obediencia de Adán y la caída de la tierra misma cuando Dios pronuncia la maldición. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que se te prohibió comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra, mis amigos oyentes, va a producir cardos y espinas, y vamos a comer hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. En los versículos del 17 al 19. Entonces, la armonía que Adán y Eva disfrutaban con la creación de Dios y el dominio que tenían sobre ella están ahora quebrantados. Dice también las Escrituras: maldita será la tierra por tu culpa. La fractura entre Adán y la creación reflejan la fractura entre Dios y Adán. Mientras que el trabajo de Adán no requería ningún esfuerzo, ahora es penoso. Mientras que la tierra solía ser maravillosamente sumisa hasta ahora, rinde fruto a regañadientes. Donde solía ser fructífera y abundante, ahora ofrece el desafío de espinos y cardos. Y aunque Adán había recibido un cuerpo inmortal, Su pecado limitó la duración de su cuerpo al rechazar la bendición de Dios, porque Adán escogió colocar su esperanza en el polvo con el que fue formado. Adán y Eva fueron prestos como las coronas de la creación de Dios, pero así como van las coronas, va la creación. Su pecado nos trajo maldición a todos, y la maldición se encuentra tan lejos como está el oriente del occidente. Lo que Adán y Eva disfrutaban antes de la caída se identifica con las palabras hebreas shalom. El erudito Cornelius Platinga explica: la conexión de Dios, los seres humanos y toda la creación en justicia, satisfacción y deleite es lo que los profetas hebreos llaman shalom. Nosotros lo llamamos paz, pero que significa mucho para que una simple tranquilidad o un cese del fuego entre enemigos. Encontramos que en la Biblia shalom significa prosperidad, integridad y deleites universales, una situación abundante en la que las semillas naturales son satisfechas y los dones naturales ricamente utilizados. Una situación que inspira alegría y asombro cuando el Creador y el Salvador abre puertas y les da la bienvenida a las criaturas en las que se deleita. Shalom, dicho en otras palabras, es como se supone que tendrán que ser las cosas. El orden que Dios, mis queridos amigos oyentes, ha establecido cuando creó el universo y a nosotros como sus habitantes, se refleja, por cierto, en la ley, se resume en la orden que reciben los primeros seres humanos de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero va más allá de un mandato legal. Es un sistema de órdenes en el estado de todas las cosas. Shalom es la palabra que indica que todo está en armonía con la santidad de Dios. Por eso, cuando había shalom, Adán y Eva administraban la creación que Dios les había dado de una manera que reflejaba fielmente la gloria de Dios. La forma en que cultivaban el jardín, inalcanzablemente extrayendo de él los mejores frutos, era un reflejo de la manera en que Dios sacaba a luz lo mejor de Adán y de Eva, sin ningún esfuerzo. Por eso todo el lugar funcionaba como una máquina bien aceitada con el gozo del Señor. Pero sin embargo, su pecado lo entorpeció todo. Vemos cómo la relación entre los seres humanos y el jardín se rompe cuando se quiebra la relación entre ellos y Dios. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecha. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida, que relata en el Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. El camino para regresar estaba bloqueado. La shalom quedó completamente destrozada. Los efectos posteriores son desastrosos y de largo alcance. En el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, es quizás donde mejor se explora y se lamenta la caída de esta estructura. En su clásica novela Moby Dick, Herman Melville escribe que Eclesiastés es el acero bien cincelado de la congoja, y que esta obra atribuida a Salomón es el más verdadero de todos los libros. está diciendo que podemos confiar en Eclesiastés porque en él encontramos la tristeza. Porque a veces podemos confiar en un hombre que tuvo una vida difícil, mas sin embargo no tiene nada que perder, de modo que podemos suponer que va a hablar con honestidad. Esa no es la tendencia de nuestro mundo, que convierte al éxito en un ídolo. Estamos desesperados por tener éxito. Hay compañías cuyo único objetivo es motivarnos a tener éxito. Y yo les pregunto, ¿han visto alguna vez los productos con historias de éxitos? Incluyen los afiches ahora icónicos que dicen cosas como trabajo en equipo, con una pequeña frase debajo. Me gustan aún más los afiches que se burlan de los afiches con historias de éxitos que se denominan desmotivados. Uno de mis favoritos muestra una fotografía de un barco que se está hundiendo y el subtítulo dice algunos y en muchas veces el viaje es algo complicado y termina muy mal. Porque la gente se traga muchas veces lo que ve y que no es real. Nunca encontré a nadie que me dijera, no deseo tener éxito, ya sea en los negocios o en la vida o en la familia o en las relaciones. Todos deseamos tener éxito. Porque, por ejemplo, las iglesias hoy lo reconocen y orientan toda su misión en desarrollar a su alrededor la necesidad que tiene la gente de bendecirlos y orientarlos para tener éxito. El mensaje es que estar fuera del círculo del éxito es no ser de una u otra manera normal o vencidos, que la verdadera historia y la verdadera victoria o sinónimos con el éxito terrenal, práctico y material sí puede suceder. Pero por supuesto, la Biblia aborda el tema del éxito. Más que específicamente, la Biblia habla de la noción del éxito en esos cinco libros que están reunidos en la mitad del Antiguo Testamento. Se llaman los libros sapienciales. Job, Salomón, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, cada uno de esos libros contiene su propio objetivo. El libro de los Proverbios es una clase de guía de campaña hacia el éxito. Aborda todo desde el dinero hasta las relaciones, hasta el carácter, los salmos. Uno de mis libros favoritos, les contaré, presenta alguno de los escritos del gran rey esquizofrénico. Valga la redundancia, David, pienso que era esquizofrénico porque en un renglón dice, ¿cuánto tiempo, oh Señor, me vas a abandonar? Y luego dos renglones más abajo dice algo así como, ¡qué magnífico eres de estar tan cerca de mí! Pero mi alma resuena con eso. Miren, los salmos contienen bastantes síntomas, bastantes cánticos de victoria. Los Cantares es un libro sobre la celebración del sexo matrimonial. Esto es un dulce éxito. Y ahora nos quedan dos libros en la literatura sapiencial, Job y Eclesiastés. Estos dos libros forman una sola lección desde los dos extremos opuestos del espectro. Por ejemplo, Job demuestra las profundidades del sufrimiento humano y proclama las profundidades de la gloria de Dios de una manera muy personal. Y ustedes notarán que el libro de Job pone el quebranto y la liberación bajo ese lente del microscopio de las mismas maneras que relata en Génesis capítulo 2 con la creación. Pero el Eclesiastés, como Génesis capítulo 1, nos da una mitad más interesante para entender. Algo que es espiritualmente telescópico. La gente que tiene experiencias similares a las de Job pueden suspirar. Bueno, si la vida no fuera así, yo tuviera más dinero, y si yo tuviera más poder, si yo tuviera más amigos, si yo tuviera una religión menor, o si mis padres no fueran tan malvados, si yo hubiera criado a mis hijos, a mi familia, en otro lugar diferente. Lo que comienzan a gestar en su mente algunos que hablan así es la idea de que en algún lugar más allá del arco iris hay una experiencia mejor. Pero el problema con eso es lo que nos dice el predicador de Eclesiastés. Aquí se los voy a leer en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Nos dice que este libro contiene las palabras del predicador. El identificador se traduce a veces como maestro. Tan pronto comienza, nos vamos enterando de que este libro es más que la historia de la vida de una persona en la crónica de una lección aprendida. Las palabras del maestro, el hijo de David, el rey de Jerusalén, el autor de Salomón, es este hombre que es rey de una nación próspera, rica y muy poderosa, y que tiene más riquezas, más poder y más fama que lo que nosotros podamos jamás tener. Es un hombre muy educado, no se crió en la calle. Él nos supera en términos de educación, riqueza y de mucho poder, y en los versículos 2 él escribe: lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de los absurdos, y repite. Ahora bien, esta palabra, absurdo, en el hebreo, tiene el sentimiento que dice categóricamente sin sentido, que alegre a una vida y que comienza con este libro enseñándonos a absorber y absorber. Todos podemos mirar la vida y estar de acuerdo en que en alguna de sus partes no tiene propósito alguno, como por ejemplo las corbatas a los gatos. Y suena gracioso, pero Salomón lo amplía aún más y nos dice que todo en la vida carece de sentido. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. No nos está diciendo que algunos, de alguna manera, pueden entender y les puede molestar algunas situaciones en la vida, pero lo que quiero sintetizar es que Salomón dice todos y todo puede tener éxito cuando tenemos a Dios. El matrimonio, que todo tenga sentido, que todo produzca un buen placer, que todo nos lleve a una meta de prosperidad y de visión y de enriquecimiento espiritual. Y no tener el temor de sobrellevarlas. De hecho, mis queridos amigos oyentes, a lo largo de los 12 capítulos de Eclesiastés, él usa la palabra hebrea, Ebel, sin sentido, 38 veces, porque encara el problema de una manera muy directa, porque él quiere que tengamos el pensamiento positivo. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 3, Salomón escribe: ¿qué provecho saca el hombre de tanto aferrarse en esta vida? Esta es la razón por la que él dice que la suma de todas las experiencias acumuladas durante nuestra vida no tiene sentido como resultado de nuestro trabajo. Nos morimos y dejamos todo sin cambiar por todo lo que logramos, ya sea que nos levantemos a las 5 de la mañana y salgamos corriendo a trabajar, o duraremos 10 horas haciendo nuestra labor, hagamos lo que hagamos, vamos a morir. Y por sobre todas las cosas, vamos a dejar todo sin cambiar, pero moriremos, porque está escrito. Y en el Salmo 1, versos del 4 al 7, dice: generación que van y generación que vienen, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir, dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar va gimiendo el viento para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su pronto regreso va y volverán los ríos para de allí volver a fluir. En conclusión, Salomón describe la vida como si fuera una cinta de correr. Nos vamos atrapando en un montón de esquemas circulares y al final del día cada generación corre con el vigor de un hombre transpirado sobre la cinta de correr en el gimnasio. Y al final, mis amigos oyentes, no vamos a ningún lugar a menos que tengamos la esperanza de acercarnos a Dios y de la recompensa de la vida eterna, de que de alguna manera vamos a trabajar afanosamente siempre y cuando tengamos esa maravillosa esperanza. Por eso mañana el reloj, el despertador va a sonar y nos vamos a levantar. Nos daremos un baño, nos vestiremos y saldremos para la oficina, nos ubicaremos en nuestro círculo de trabajo y a la hora del almuerzo comeremos algo y probablemente con algunos amigos. Pero después del almuerzo regresaremos a nuestro escritorio, a nuestro cubículo, a la oficina, a la tienda, al aula de la clase, al lugar donde sea y trabajaremos y trabajaremos. Y quizás nos vamos al gimnasio, pero probablemente no. Nos vamos a la casa, comemos y hacemos todo. Y vemos la televisión y nos vamos nuevamente a dormir y así. Y cuando nos damos cuenta, el tiempo pasa. Y todo eso produce en nosotros a veces la desesperanza de un círculo vicioso que muchas veces algunos nos deprimen. Por eso, sin embargo, a algunas personas les guste creer que ese no es el caso, dejen que les muestre cómo lo hacen muchos, de acuerdo a Eclesiastés capítulo 1, versículos del 9 al 10, casi para ya terminar. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir, mira que esto sí es una novedad, pero eso ya existía desde siempre entre aquellos que nos precedieron. Queridos amigos, Salomón está básicamente diciendo que no hay nada que podamos llamar nuevo. Creemos que hemos encontrado una salida, algo diferente a la rutina, pero no es así. Ya lo han probado y no ha funcionado. Las brillantes distracciones de la vida, las cosas nuevas, son una parte muchas veces engañosa de las cosas que a veces nos debilitan. Pero solamente Dios y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, al ser nuestro Rey y nuestro Salvador, nos da la esperanza de cruzar por esta vida con una paz y una tranquilidad profunda. Permítame orar por usted. Señor, pedimos que cada uno de nuestros amigos sean motivados para que con esta inspiración sean llevados a ti. Bendícelos, dales paz y dales tranquilidad. Pedimos por Cuba y por todos aquellos que necesitan de ti, porque te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesús. Amén. Mis queridos amigos, muchísimas gracias nuevamente por sintonizar este programa. Yo soy el pastor Juan Barek. Que tengan una rica y bendecida vida positiva. Hasta pronto.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radio oyentes, porque ustedes necesitan saber, porque la información es poder, Radio Martí les ofrecerá en septiembre dos extraordinarias y exclusivas series. A partir del lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y 4 y 30 de la tarde, comenzaremos la serie Habana, Miami, el éxito y el abandono. En esta serie se enterarán por qué La Habana, al cumplir 500 años de su fundación, vive sus peores momentos. y por qué llora en lugar de reír. Conocerán cómo Miami en los últimos 60 años se ha convertido de un pequeño poblado a una de las más importantes ciudades del planeta. Y a partir del lunes 9 de septiembre, a las 6 de la tarde, presentaremos la serie especial Angola, la guerra olvidada. Conocerán, a través de memorándum secretos de los Estados Unidos, la verdad de la participación de Cuba en la guerra de Angola y escucharán testimonios de veteranos y expertos militares. Septiembre es el mes para escuchar Radio Martí, porque ustedes necesitan saber y porque la información es poder.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración
ordenada y segura. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Hola, bendiciones para todos. Soy el apóstol Guillermo Maldonado. Quiero saludar a toda la audiencia que nos escucha a través de esta estación y asimismo desear que este programa continúe siendo de bendición para su vida. Hemos recibido muchos testimonios de personas que han experimentado el poder sobrenatural de Dios en sus vidas como resultado de una oración a través de nuestro centro de llamadas. Estamos aquí para servirle. Si usted tiene alguna necesidad personal, una necesidad familiar en su hogar, su matrimonio, sus hijos, o una necesidad de cualquier tipo financiera, necesita sanidad en su cuerpo, hay personas en los teléfonos los cuales quieren unirse en fe con usted, creer juntos. Así que llámenos con su petición al 1-305-382-3171. Una vez más, 1-305-382-3171. Queremos que usted tenga una experiencia personal con Dios. Así que le invito a que nos llame. Vamos a estar orando por usted. Muchísimas gracias. Escuchemos.
Le voy a dar un mensaje en esta mañana. Le voy a entregar lo que Dios me ha entregado. Un mensaje simple, poderoso y práctico. Eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio es simple, poderoso y práctico. Quiero hablarles en esta mañana acerca de el ayuno como una arma espiritual. Si hubiera dicho 7 pasos de cómo ser rico, toda la iglesia hubieran saltado. Pero el ayuno nadie le gusta a la gente, porque cuando ayuna es morir una muerte, y es la muerte a la carne. La carne dice: quiero más chuleta, quiero más huevo, arroz con huevo, chicharroncito. Y yo quisiera que vayamos al libro de Joel. Joel capítulo 1, el verso 14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregaos a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Levanten todos su mano y diga: proclamemos ayuno. Lo que usted acaba de leer es un llamado de Dios al pueblo a ayunar. Dios nos está llamando a ayunar. Quiero que vaya por favor a Joel capítulo 2, verso 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Quiero que me vean. La palabra convertíos significa volver hacia atrás al estado cuando usted estaba en fuego por Dios. Significa que si dejó de orar y ayunar, el fuego se fue. Entonces, el convertirse significa volver a ese momento de ayuno, de búsqueda, de pasión. Y lo perdimos, porque Dios le llama al pueblo a hacerlo. 2. Mateo capítulo 6, verso 16 al 18. Alguien dice: sí, pastor, pero eso es del Antiguo Testamento. Bueno, mire lo que dice el Nuevo Testamento. Cuando ayunéis, significa Dios no nos da una opción. Nos dice: cuando ayunen, esto es ya lo da por sentado. Cuando ayune, dice Jesús, no seáis como los austeros, como los hipócritas, porque ellos desnudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En otras palabras, ahí cuando usted ve cuando ayunéis, Jesucristo está poniendo el patrón, diciendo, no es una opción, esto es cuando lo hagan. Vamos a ver a Marcos capítulo 2, verso 18. Mire lo que dice. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y les dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Siga. Y Jesús dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Siga. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Ok, la pregunta es esta: ¿quién es el esposo? Jesús. ¿Quién es el esposo? Jesús es el esposo, right? Y los fariseos se quejan de Jesús. Le dice, oye, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Veo ahí con su chicharrón y están comiendo y nosotros estamos ayunando. Y Jesús le dice, mira, la razón es que el esposo representa a Jesús. Nosotros somos la novia de Jesús, la iglesia. Y dice, cuando el esposo se ha quitado, en ese tiempo van a ayunar. ¿Cuántos saben que ya Jesús se fue para el cielo? Y que viene pronto por la iglesia. Entonces, mientras Él está lejos, nosotros debemos ayunar. O sea, hay conceptos de lo que es el ayuno que yo quiero que usted lo anote. El ayuno no es una opción, sino una demanda. Estos son los conceptos bíblicos. Número dos, Cristo demandó que sus discípulos ayunaran. Número tres, el ayuno debe ser un estilo de vida del cristiano. Número cuatro, el ayuno debe ser una marca de un discípulo. Un verdadero discípulo de Jesús, el ayuno es un estilo de vida. Número cinco, el ayuno es uno de los medios para ministrar al Señor. Y por último, quiero que me vean, el ayuno es un medio, un canal para apropiarse del poder y la presencia de Dios. Vamos a ponerle de esta forma: cuando no está ayunando, su tubería espiritual está atascada. Cuando se está ayunando, es como que se quita o se saca todo eso que lo tiene atascado, y es un canal donde Dios puede fluir más fácilmente. Entonces es más fácil apropiarse del poder, de la presencia, de las bendiciones de Dios cuando se está ayunando. ¿Estamos de acá en la iglesia? Entonces, esos son los principios. Ahora, déjeme decirle algo. El ayuno es una práctica que debe ser restaurada en la iglesia. Porque antes, en el tiempo de Jesús, era normal. Por eso se extrañaron que los discípulos de Jesús no ayunaran. Porque era normal el ayuno. Hoy dentro de la iglesia, a medida que la iglesia de Jesucristo se ha ido de lo sobrenatural, pues ya no ayuna. Sin embargo, las otras religiones sí lo hacen. Y mire lo que le voy a decir. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado que la iglesia dejó el ayuno? Un arma tan poderosa. ¿Por qué la dejó? ¿Por qué se apartó? Por eso necesita ser restaurado. Número uno, porque la gracia extrema, el mensaje de la gracia extrema, reemplazó el ayuno y la oración en la iglesia. ¿Cuál es el mensaje de la gracia extrema? Es esta: ya Jesús lo hizo todo, no hay que orar, no hay que ayunar, no hay que buscar, no hay que hacer nada porque Él lo hizo todo. Ese es el mensaje extremo. Y pastor, ¿y Cristo no lo hizo todo? Sí lo hizo todo, pero le voy a enseñar qué significa trabajar con la gracia de Dios antes de entrar en el ayuno. ¿Pueden escuchar aquí la iglesia? O sea, hay una gracia extrema donde la gente dice, no, yo no tengo que ayunar, yo no tengo que orar, yo no tengo que buscar de Dios, yo no tengo que servir, yo no tengo que alabar. Ya Cristo lo hizo todo. Entonces significa descansar, no significa no estar en actividad. En el mundo espiritual, descansar significa estar confiado totalmente en lo que Él ha hecho.
pero no significa no hacer nada. Entonces, ¿qué es gracia? Porque esta gracia extrema, yo creo en la gracia, vivimos por gracia, somos salvos por gracia, pero el mensaje de la gracia extrema llevó al pueblo a sustituir la oración, el ayuno, la búsqueda, y decirle, no tienes que hacer eso. Vaya a la iglesia, das tu diezmo y ya se acabó. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es el poder sobrenatural de Dios para hacer lo que nosotros no podemos hacer en nuestras fuerzas y para ser lo que nosotros no podemos ser en nuestras fuerzas. Gracia, otra definición de gracia, es el favor inmerecido. Todos levanten su mano y diga, Dios me ha dado su gracia. Ahora diga así, gracia es el favor inmerecido. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Gracia significa que Dios nos dio lo que no merecíamos. Hasta el día de hoy, muchas cosas Dios nos ha dado, muchas. Y usted dice, pero ¿cómo Dios es tan bueno? Me dio esto y yo no he hecho nada para ganarlo. Levante la mano. ¡Wow! ¡Qué bueno! Eso es su gracia. Pero no solamente regalo y merecido, ahí no termina. La gracia también es el poder sobrenatural de Dios para formarnos. Somos transformados, formados, moldeados. Levante su mano y diga, por su gracia soy transformado, soy cambiado y soy moldeado a la imagen de Jesús. En otra palabra, usted no puede cambiar por sí mismo. Yo no puedo cambiar, necesito su gracia. Y su gracia es el poder sobrenatural de Dios operando en mí para moldearme, para que nos parezcamos como Jesús cada día. Ok, ahí no termino. Cuando una persona es formada por la gracia de Dios, ¿significa qué? Significa lo siguiente: Dios te habla de hacer cambios y tú, muy obediente, dices, Señor, ok, dame tu gracia porque yo no puedo cambiar solo, pero sí estoy dispuesto. Ahí lo que pasa, viene la gracia a tu vida y aquello que no podía ser cambiado, no podía dejar el cigarro, no podía dejar maldiciendo, no podía dejar todas esas cosas, y Dios, la gracia, el poder de Dios, no solo el favor inmerecido, sino el poder dentro de nosotros para formarnos y moldearnos a parecernos cada día más con Jesús. Mire lo que pasa. Cuando usted obedece esa gracia, cuando Dios viene y le toca la puerta y dice, es tiempo de que cambies tu manera de pensar. Cuando Dios viene a nosotros, mire lo que sucede. Entonces no tenemos que ir a través del dolor. Es bien sabio lo que le estoy enseñando. Alguien tiene que decirme amén. Usted no tiene que ir a través del dolor, porque es formado, es moldeado por la gracia de Dios. Ahora le voy a decir lo que pasa. La gente que ha sido formada por la gracia, esto es que cada vez que Dios le da la oportunidad de cambiar y piden la gracia y, Señor, yo no puedo cambiar, pero sí quiero cambiar, en ese momento son gente muy amorosa. Son gente amorosa, pero espérate. La gente formada y moldeada por el dolor es amargada. ¿Qué significa el dolor? Gente que no obedece hasta que se revientan la cabeza. Esas personas, como van de dolor en dolor para cambiar, se vuelven amargadas. Y la gente amargada es legalista. Todo el mundo está mal, menos ellos. Hay una hermanita ahí que la agarró. Entonces, la pregunta es esta: ¿quiere usted cambiar con los golpes o quiere la gracia de Dios? Pues no sea testarudo ni sea bruto. Diga, Señor, no, yo no quiero ir por ese dolor. No, yo voy a obedecerte. Pero usted sabe que yo no lo puedo hacer, yo necesito tu gracia. So, la gracia primero, ese regalo merecido para ser salvo, pero ahí no termina. Es el poder sobrenatural de Dios para moldearnos, para transformarnos continuamente a la imagen de Jesús. Cuando usted le dice, sí Señor, cámbiame, transfórmame, quiero ser cambiado, yo no puedo cambiar en mi fuerza, yo necesito tu fuerza. Y dile, yo no quiero dolor. Dile que te lo, yo no sé de tú, pero yo no soy masoquista. ¿Estamos acá en la iglesia? Ok, so, la persona que cambia por el dolor es bien legalista y es, escúcheme esto, es bien juiciosa, porque mide todo al mundo por su dolor, ve a todo el mundo por su dolor, y porque esta persona cambió a puro palo, quiere que todo el mundo aprenda a todo palo. Dile que yo no soy tonto, yo aprendo por la buena, yo soy sabio. Señor, ¿qué quieres que te sirva? Aquí estoy. Tú sabes que yo no tengo la habilidad ni la fuerza ni soy tan inteligente, pero tu gracia sí me moldea a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Hay alguien aquí que necesita esa gracia? Dile aquí a este lado, yo necesito esa gracia. Ok, mire esto. So, la gracia extrema, ¿cuál es? No tienes que hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo. Pero le estoy reemplazando la verdadera gracia. La gracia que es el regalo inmerecido. Es la gracia que nos moldea y nos forma la imagen de Jesucristo. Y número tres, la gracia sobrenatural de Dios es de donde nosotros ministramos y servimos a Dios. Primera de Corintios 15:10. Pablo, uno de los hombres más brillantes de ese tiempo, extraordinario, tenía, diríamos, el equivalente de 7 PhD en este tiempo. Brillante, inteligente, era un caballo. Y miren lo que dice. Pero por mis diplomas, yo soy lo que soy. Hay algunos de ustedes que creen que sí. Ustedes ayúdenme porque ustedes necesitan la gracia acá. ¿Qué dice? Pero por la gracia de Dios. Pero por la gracia, el regalo inmerecido, el poder sobrenatural de Dios en mí y haciendo ministerio de ahí, yo soy lo que soy. Levanta tu mano y di, por la gracia soy lo que soy. Estás vivo por su gracia. Estás casado por su gracia. Tienes casa por su gracia. Tienes vida por su gracia. Soy lo que soy. Los que están atrás digan, no hay jactancia alguna. Dice, no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado. Oh, wait a minute. ¿Es por gracia o estás haciéndola por obra? Porque como la gente dice, no tienes que hacer nada, no tienes que trabajar, no tienes que ayunar, no tienes que orar, no tienes nada porque es por gracia. Y al final dice, antes he trabajado, un momento, pero en la gracia no se trabaja, supuestamente. Entonces es una contradicción. No. ¿Por qué? Porque he trabajado, escúcheme esto, más que todos ellos los apóstoles, pero no yo. Lo vuelvo a repetir, pero no yo. Hay alguien aquí que este mensaje le está llegando.
Queremos saludar muy calurosamente a toda esta hermosa y preciosa audiencia que nos sintoniza y darles las gracias por sus llamadas, correos electrónicos y por comunicarse siempre con nosotros. Si usted tiene la necesidad de oración, ya sea por su familia, en lo financiero, en lo laboral, le invitamos a que nos llame a nuestra línea de oración. Tenemos personas que han sido entrenadas para que oren por usted, por su necesidad, para que reciba el milagro, la sanidad, lo que usted necesita de parte de Dios. Nos puede llamar ahora mismo al 1-305-382-3171. 1-305-382-3171. Queremos invitarle a que juntos escuchemos testimonios reales del poder sobrenatural de Dios y que confirman que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Escuchemos.
En Nosotros, apóstol, yo perdí mi trabajo y estábamos todo ese año hasta fin de ahora con muchísima crisis económica. Nos mudamos de Nueva York, el Señor nos mandó, vayan a Florida, vayan al Rey Jesús. Cuando llegamos aquí empezamos el ayuno, usted dijo de las primicias. A mí me habían transferido de Nueva York, yo tenía full time. Aquí me cambiaron a part time sin decirme nada. Y a mi esposa le transfirieron el trabajo y después el hombre ni contestaba el teléfono ni nada. Entonces después de que dimos la primicia, incluimos eso en el ayuno, al otro día llamaron a mi esposa de su trabajo. A mí me promovieron a manager y me dieron mi full time. Y no, y teníamos como un año que vivíamos con mi suegra, con mi papá, ahora estábamos con mi hermano y el Señor le puso en el corazón a mi hermano mudarse y yo me voy a quedar en ese apartamento.
Wow. Full time manager. Pero por supuesto lo pusiste en el ayuno y honraste a Dios con las primicias.
Sí.
Wow. ¿Y no, por qué, hijo?
Dios fue que me habló en noviembre. Me dijo, Aaron, mira, a ti te va a gustar Florida y el Rey Jesús, ahí está Dios. Y yo entonces oí la voz de Dios y vine para acá.
Ay, gracias, hijo. Dios te bendiga.
Esta mañana vino una joven a testificar de los $381,000 que el Señor pagó a la casa. Ella es la mamá de la joven y esta es la abuela, que eran las dueñas de la casa. Y el banco le pagó los $381,000 de la deuda.
Oye, pero ¿cómo pasó para que la gente escuche? Tu hija lo dijo, pero quisiera que lo digas.
La verdad que solo el Señor es el que ha hecho ese milagro. Yo perdí la casa, quedé con una deuda de esa cantidad de $381,000. Entonces me mandaban cobre todos los meses. Y yo declarando de que esa deuda, yo no tenía más esa deuda y que no venían más cobros a mi correo. Pero el Señor se ha manifestado hasta esta etapa del ayuno que hemos tenido.
Entonces, o sea, tú la pusiste viernes, en las peticiones, sí, de los ayunos.
El viernes, y mi hija también, porque ella pertenece aquí. Entonces ella hizo el pacto aquí también con ese papel.
La quemación de deuda.
Sí, yo lo traje.
Tú pusiste esa deuda ya.
Aquí la traje y le dijo, madre, vamos, hoy yo creo que Dios va a hacer un milagro. Y todas las deudas fueron ahí. La primera ya está siendo cancelada, gloria a Dios. No solamente eso, que mi madre pierde la casa y entonces queda con la deuda. Pero yo vengo y voy al banco y hago la oferta que quiero comprar la misma casa. El banco me la da a mí después que se la vendió en $420,000. Me la vende a mí en $110,000. Tenemos casa de paz. Gracias al Señor. Doy gracias a Dios, a los ancianos, grandes líderes que se han parado en la brecha. Para yo adquirir esa casa, que me la dieran en ese precio, tuvimos que orar 9 meses. Y hasta que decidió mi mamá y dice, vamos a abrir la casa de paz. Cuando abrimos la casa de paz, las bendiciones empezaron a romperse.
Wow.
A romperse. Y eso fue en el ayuno del año pasado que decidimos. Me acuerdo un día con vos que se entregaba el ayuno. Mamá dice, abrimos la casa de paz. Vamos, no importa, aunque nos estén sacando del banco, de la casa, vamos a abrir la casa de paz. Y no tuvimos que salir avergonzados. Estamos
Come
ahí
on.
Alabando al Señor.
Wow, un aplauso, por favor. Thank you, gracias.
Los encuentros sobrenaturales están estremeciendo las naciones e impactando vidas con milagros, liberación y salvación. Nuestros socios apoyan centros de salud, dan comida a los hambrientos, visten a los necesitados tal como Jesús nos mandó. A través de las transmisiones en radio, televisión y redes sociales, más de 1,000,000,000 de personas han sido impactadas por el poder sobrenatural de Dios.
Ve todos estos muchachos, le estamos dando juguetes, comida. Yo quiero darle muchas gracias a ustedes por sembrar en este ministerio y sembrar en estos niños. Muchas gracias, bendiciones.
Estos niños no tendrán a nadie que les ministre el amor de Dios a no ser por este ministerio.
Gracias porque apoya este ministerio.
Que Dios los bendiga.
Llámenos ahora al número 1-305-382-3171 o regístrese en línea www.elreyjesus.org/socios.
Qué bueno, estamos de regreso con ustedes y muchos de los que me están escuchando en sus carros, en sus oficinas, en la fábrica, en sus casas, en la cárcel, en el hospital. No es casualidad que me haya sintonizado. Si usted nunca ha recibido a Cristo o ha tenido una experiencia personal con el Hijo de Dios,
Yo quiero invitarle en este día, si se encuentra solo, está pasando por momentos de tristeza, su matrimonio, su hogar, su familia, momentos de crisis financiera, pensamientos de miedo, inseguridad, tristeza, y nunca le ha entregado su vida a Jesús, no a una religión, sino a Cristo, una relación con el Cristo vivo. Donde quiera que se encuentre, repita esta oración conmigo en voz alta. Diga: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Con mi boca yo confieso que Jesucristo es mi Señor. Y con todo mi corazón yo creo que Dios Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, le voy a pedir que nos llame o nos mande sus cartas, sus correos electrónicos.